Las 4 y 16 minutos de la tarde, las 3 y 16 en Canarias. ¿Hace cuántos minutos que hemos ido ya, tía? Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Nada, unos poquitos nada más.
Bueno, pues venga, sí, sí, señor. Es una profesional, puede ser tía de Elia y al mismo tiempo estar dedicándole un programa a un socio o socia del Club de Libertad Digital. ¿A quién se lo dedicamos hoy?
Pues hoy se lo vamos a dedicar a José Vico Peralta, de Almería, que cumplió años ayer y, bueno, el domingo también merecen ser felicitados, aunque cumplan el domingo.
Hombre,
es como
por
los
supuesto.
Que cumplen en agosto, que no pueden celebrarlo con sus amigos del cole. Pues José Vico Peralta, felicidades atrasadas de Almería.
¿Qué hizo José?
Pues exactamente, no sé qué hizo en su cumpleaños, pero el día que se hizo socio, llamó al 91-409-4002.
O a lo mejor escribió al correo que tenemos, ¿no?
Bueno, mi apuesta es el teléfono, pero también tenemos página web para que se hagan socios, www.clublibertaddigital.com.
Creo que fue 19 años presidente de la Junta de Andalucía, creo que fue también ministro del Gobierno de España y creo que fue también presidente del Partido Socialista Obrero Español. Hoy, sentado en el banquillo de los acusados, preguntado por los eres fraudulentos, total, 800 y pico millones de euros, Manuel Chávez decía esto.
Yo sabía que en el gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales. De la misma manera, señor fiscal, que yo sabía que se daban ayudas, por ejemplo, a las becas. ¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía? ¿Cuál era la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios? Pues mire usted, eso no entraba dentro de mi ámbito político de decisión.
Chávez no sabía lo que se cocía en el tema de los ERES. Buscamos reacciones. Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Dónde se ha ido usted a buscar reacciones, señor de Tena?
Bueno, pues yo las reacciones que puedo averiguar en este momento son las que hay en la peña cultural bética del Betis Balompié, que es donde estoy en este momento, con una grave ausencia. Porque ustedes no sé si saben que el señor Chávez es bético. Pero no está aquí hoy. ¿Por qué no? Porque está declarando. Pero está declarando en la audiencia provincial.
Pero vamos a ver, ¿entonces le hicieron una faena retrasando su declaración o al final ha sido perfecto porque con la feria de abril da igual lo que se digan los ERES, que ya tenemos programación asegurada en Canal Sur?
cualquiera de las cosas, vale. Por una parte podría ser que la declaración de Chávez en feria pasase más desapercibida, o al contrario, que por ser en feria sea más resaltada en todos los medios. Esto nunca se sabe y ningún planificador de más media puede llegar a saber qué es lo que va a ocurrir al final. No, pero bueno, lo cierto es que el hombre este pues ha declarado por fin, después de tantísimo tiempo, en la audiencia provincial, como era de esperar, no sabía nada. Pues claro, si Griñán no sabía nada y era su consejero de Economía y Hacienda, él tampoco podía saber nada. Y sin embargo, el señor Chávez lo tiene peor que el señor Griñán en ese aspecto, porque él participó al menos en la concesión, sabía o conocía que se habían dado tres ayudas especiales a tres ERE, ¿no? Uno en Lucena y otros dos más. Con lo cual, bueno, pues él tendrá que explicar por qué no conocía esas ayudas que él mismo daba. Pero vamos, estamos en la tesis habitual. Nadie sabe nunca nada, 850 millones desaparecen, pero al final cabo ni el presidente, ni el consejero, ni el director general, nadie sabe nada.
Pedro, ¿cómo crees que han pasado Griñán y Chávez su tránsito por el banquillo de los acusados? ¿Como tú esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? La verdad es que tampoco ha habido mucha sorpresa. Hoy se hablaba mucho de lo del chalet de Manuel Chávez, que lo habría dado uno que estaba beneficiado, pero tampoco ha habido, hombre, sobre todo comparado con otros escándalos, ¿verdad? Tampoco ha habido mucha novedad. ¿Lo esperado?
No, yo creo, vamos a ver, para cualquier persona, pasar por un banquillo, el que lo haya hecho alguna vez, como yo que pasé por el banquillo del franquismo, pues bueno, digo, eso no es un plato de gusto para nadie, ¿no? Ahora bien, claro, en este caso, esta alegación, Griñán, que es un hombre soberbio, lo habrá pasado peor que sabe que, a pesar de todo lo que sea, es un hombre mucho más humilde, conocedor de sus limitaciones, y por tanto mucho más correoso y mucho más duro, ¿eh? De hecho, le dio 10 millones de euros a la empresa de su hija, y bueno, aquí había un chiste que estaba siempre circulando por Sevilla, que decía, y sí, yo soy Chávez, y dice, bueno, ¿y cómo iba a saber yo que mi hija trabajaba en esa empresa? O sea que, bueno, es un hombre, lo habrán pasado mal, pero te digo una cosa, aquí ha habido mucha gente que lo ha pasado mal. Especialmente me quiero acordar hoy en plena feria de la cantidad de trabajadores que han llegado al paro en Andalucía, pero por no ser amigos del PSOE, de Chávez, de Griñano, de los que sea, nunca tuvieron las ayudas que los demás sí. Y eso es una indignidad. Y eso es lo que se juzga en el caso de Eres.
Bueno, yo ya puestos a acordarme, también me puedo acordar de los periodistas que se atrevieron a denunciarlo cuando el régimen socialista era más férreo de lo que puede ser ahora y tuvieron que pasar las de Caín. Pedro, ¿alguno quizá te suene? Pedro de Tena, si salta la noticia y Manuel Chávez va a la Peña Bética en la feria, después de declarar, todo oídos.
Te diré una cosa, dices, Manuel Chávez no estaba, pero al portavoz de Susana Díaz lo tengo a 7 metros y medio.
¿Qué me dices? ¿Y se le ve afectado o no?
Bueno, está feliz.
Bueno, pues oye. Oye, si se quiere poner y decir algo, nos lo dices, a lo mejor aprovechando la euforia del momento de la feria, dice, pues mira chicos, son culpables y ya no lo vamos a esconder más. Cualquier testimonio es bueno. Pedro, un abrazo fuerte.
Dame un par de minutos para ver si lo emborracho.
Ay, en fin. Bueno, vamos a seguir hablando de escándalos político-mediático-judiciales, porque algunos terminan con los acusados en el banquillo de los imputados y otros parece que se desinflan un poco, y es el momento de recordar cosas. Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de la capital de España, para el Ayuntamiento de Manuela Carmena. La Fiscalía ha pedido hoy que se archive el caso Merca Madrid. ¿Verdad que venimos del Merca Sevilla, que fue el origen de los ERES? Pues el Merca Madrid ha pedido a la Fiscalía que se archive contra la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Cuando parece que este asunto iba a ir a más, se abrió una denuncia que habían presentado dos concejales de Carmena y a partir de ahí saltó un escándalo en el que... ¿qué de cosas se escucharon? Y vamos a recordarlas. Aida, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Así es, dos concejales que fueron Marta Higueras, la segunda teniente de alcalde de Manuela Carmena, y el polémico Carlos Sánchez Mato, actualmente recordamos que está imputado por el Open de tenis. Fue el 9 de abril de 2016 cuando decidieron denunciar lo que consideraban malversación de caudales públicos en esta empresa municipal. Un año más tarde, a finales de abril de 2017, la Fiscalía denunciaba a Concepción Dancausa y a 15 miembros del Consejo de Mercamadrid. Apenas había conocido la noticia, Mato, Higueras y hasta Rita Maestre, la portavoz del ayuntamiento, ofrecían una rueda de prensa. Sacaban pecho de su actuación y pedían responsabilidades políticas.
Estamos muy contentos de que la justicia funcione, de que los tribunales, bueno, pues realicen su trabajo, de que la fiscalía realice su trabajo y que ante una posible irregularidad, pues se pongan a estudiarlo y efectivamente ha dado un resultado, pues una denuncia de la fiscalía que está ahora mismo en un juzgado de instrucción para ser investigado.
Esperamos que esos aires de regeneración que con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto real a la hora de, bueno, pues de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común sigan realizando funciones públicas.
Los indicios son bastante preocupantes porque hablamos de 10 millones de euros que han desaparecido, digamos, de las arcas públicas año a año, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues alguna responsabilidad, además de penal, política, creo que debería tenerse en cuenta.
Y el Partido Socialista no iba a ser menos. Mientras Dancausa decía estar tranquila, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapiera, contundente.
La dimisión inmediata de la delegada del Gobierno, de Concepción Dancausa.
Saben ustedes que esto no se quedó solo, ¿verdad, Zaida, en cuestiones municipales? Este asunto llegó al Congreso de los Diputados, ¿verdad?
Así es, Dieter. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos no quisieron esperar a que pasara el receso estival en la actividad parlamentaria y sin sentencias judiciales firmes querían continuar echando leña al fuego. En pleno mes de julio, el día 20, la delegada de Gobierno se sentaba en el Congreso para dar explicaciones. Fue a petición de Podemos, de PSOE y de Ciudadanos. Hasta Íñigo Errejón cargaba en este caso contra Dancausa. Pidió su dimisión en el Congreso de los Diputados cuando la delegada fue citada para explicar precisamente el caso Mercamadrid.
Hoy estamos discutiendo esto precisamente porque ha habido un ayuntamiento de cambio en la ciudad de Madrid que ha podido poner los acuerdos a disposición de un juez que inmediatamente los ha paralizado y que ha abierto una investigación a resultas de la cual usted, como expresidenta de Mercamadrid y todo su consejo de administración, es investigada.
Nunca he hecho nada ilegal, ni he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para ventaja de terceros. Al contrario, siempre he buscado el interés general y he trabajado desde un respetuoso respeto a los procedimientos legales establecidos y desde la más absoluta lealtad institucional.
Y ahora mismo, Dieter, conocemos que Concepción Dancausa estudia querellarse contra los concejales que pusieron este asunto en conocimiento de la Fiscalía. Marta Higueras, la mano derecha de Carmena, y Carlos Sánchez Mato por dañar, ha dicho, su honor y su reputación. Y cree que ha sido un montaje de Ahora Madrid para mentir a la Fiscalía. Ahora hay que esperar, eso sí, a la decisión del juez. Y entonces Dancausa ha dicho que tomará las acciones legales pertinentes.
Bueno, como siempre se abre el debate en este tipo de asuntos, porque si continúa el caso y es imputada, los que pidieron su dimisión dirán, no ves, si era con razón. Pero ¿y si llega a dimitir y ahora, como hace la Fiscalía, se archiva el caso? ¿Qué hubiera pasado con Concepción Dancausa? ¿Le habrán pedido perdón? ¿Le estarán diciendo que tiene razón? Cuando pidieron su dimisión por la actuación de la Fiscalía, ¿lo hacían con buena intención? Porque ahora que la Fiscalía dice que no hubo administración desleal y que se trató de una negociación tripartita, entonces, ¿por qué no hacen referencia a esto? Enseguida vamos a daros más noticias y más detalles aquí, incluso alguna entrevista interesante. Pero antes, me tengo que ir al Tribunal Supremo. Fernando Lorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque esta mañana estaban citados a declarar en el Supremo ante Llarena, Junqueras y los Jordis. ¿Qué ha pasado, Fernando?
Bueno, pues tenían que venir a lo que se llama una comparecencia indagatoria, y es que cuando a alguien le procesan, como es el caso de esas tres personas en la causa contra el proceso separatista, pues tienen que acudir al tribunal y ante el juez que les ha procesado para que les diga exactamente cuáles son los hechos y los delitos que se les atribuyen. Han estado los tres esta mañana y han coincidido en lo de siempre. Han reprochado al juez Llarena que su instrucción, dicen que está vulnerando la libertad ideológica, y hoy añadimos un desafío más, en este caso de Jordi Sánchez, del expresidente de la ANC, al magistrado que instruye la causa. Ha lamentado así, enfrente, su clara falta de objetividad. Ha dicho, no se puede ser juez y víctima, en referencia a una expresión que utiliza Llarena en el auto de procesamiento, y dice que nosotros estamos sufriendo el proceso separatista, él se incluye evidentemente como ciudadano español más, y bueno, pues esto para Jordi Sánchez es un error clamoroso, y le ha dicho el magistrado que si tiene algún problema pues que recurra a la sala de lo penal.
Hombre, bajo esa teoría entonces no le podría juzgar ningún español, y yo creo que eso es lo que pretenden, que ya sea un tribunal extranjero, seguro que tienen algún país apañado donde les pueden juzgar mejor. Fernando, no te retires porque te tengo que pedir que me cuentes qué es lo que va a pasar en las próximas horas y días sobre el caso Alsasua, que hoy también, te estoy leyendo ahora mismo, la apertura de Libertad Digital ha comenzado el juicio, pero antes, a propósito de Cataluña, hombre, no tengo todos los días a Mariano Alonso en el estudio. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Espero que no se me enfaden Rivera y Arrimadas por haberles arrebatado a Mariano Alonso del seguimiento exhaustivo que les hace, pero he pedido a Mariano que esté hoy en esta mesa porque ha surgido un debate que yo no sé hasta qué punto es un globo sonda o se lo han tomado en serio en Ciudadanos sobre TV3. Mariano, cuéntanos qué es lo que está pasando.
Bueno, la verdad es que no es nuevo el papel crítico de Ciudadanos con TV3 desde siempre. Recordarás que cuando irrumpió por sorpresa en 2006 en el Parlament, los simpatizantes gritaban toma 3 TV3. todo esto evidentemente se ha agravado con el proceso secesionista, pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Partido Naranja ha sido la entrevista que ayer domingo el canal público emitía con Carles Puigdemont, con un gran despliegue, con un programa especial en prime time, etcétera. Y esto ha llevado a Ciudadanos a decir que hay que plantearse algo que en el fondo está en el limbo ahora mismo, que es el control parlamentario de TV3. Por eso, esta mañana, Albert Rivera, entrevistado por Ana Rosa Quintana en Telecinco, decía lo siguiente.
El Parlamento está cerrado, solo lo abren para lo que les da la gana, y TV3 no se puede controlar porque la comisión de control, igual que existe Radio Televisión Española, está cerrada. Esperemos que la abran. Si no abren esa comisión, yo soy partidario y al avanzo de replantearse en el Senado cuál es el control sobre la tele pública, porque lo que no puede estar es descontrolada. O la controla el Parlamento o la controla el Senado. Lo que no puede ser es que veamos dinero público tirado por la ventana, en este caso dedicado al secesionismo y a hacerle entrevistas a un señor que está huido de la justicia y que tiene 5 delitos gravísimos a sus espaldas, ¿no?
¿Por qué en el Senado, Dieter? Bueno, evidentemente esto tiene que ver con la aplicación del artículo 155.
Y que es la novedad de hoy, claro.
Y es la novedad de hoy, el 155, es el Senado el que lo vigila, y como recordaréis, en otoño, y además de manera in extremis, el Partido Popular aceptó a última hora una enmienda del PSOE, una enmienda parcial, que sacaba TV3 del control del Estado central sobre la Generalitat. Después de la Ejecutiva, esto era una entrevista de Rivera por la mañana, después se ha reunido la Ejecutiva de Ciudadanos como todos los lunes, y en la rueda de prensa posterior, a Inés Arrimadas, que además de líder en Cataluña es la portavoz nacional del partido, ha dejado claras dos cosas. Una, que ellos tienen que presidir la comisión que está en trámite de crearse en el Parlamento sobre TV3, que es una comisión que tradicionalmente en Cataluña se le ha dejado al primer partido de la oposición, que en este caso además es el partido más votado y el partido con más escaños, sería cuando haya un nuevo gobierno en Cataluña. Y luego Arrimadas ha aludido de una manera quizá demasiado velada al papel del Partido Popular en el Senado. Ciudadanos es residual en el Senado, tiene un escaso puñado de senadores, algunos de ellos por designación autonómica, y es verdad que el PP tiene mayoría absoluta. Pero Arrimadas no terminaba de decir que el PP tiene que enmendar, valga la redundancia, la enmienda del PSOE que sacó a TV3 del control del gobierno sobre la autonomía catalana.
Hemos pedido urgentemente la puesta en marcha de la comisión de control de la Corpo en el Parlamento de Cataluña, que somos el principal partido de Cataluña y donde espero que los partidos independentistas dejen de esconderse y pongan en marcha esta comisión, porque es la única televisión pública que lleva meses sin control parlamentario. Y en el Senado, insisto, en el Senado el Partido Popular tiene mayoría y creo que ellos son los que tienen que explicar cómo piensan garantizar que la televisión de todos los catalanes está al servicio de todos los catalanes y no de una ideología.
Bueno, pues patata caliente una vez más al Partido Popular. Lo que pasa es que, bueno, la enmienda ya se aprobó, ya se aceptó en su día, ya se aprobó por mayoría y parece difícil revertir ese camino ahora meses después.
No sé yo si está el Partido Popular pensando más en TV3 en el Senado que en otras cosas.
Y, por cierto, un último apunte, Dieter, que, bueno, Ciudadanos, fuentes del partido confirman que están preparando muy exhaustivamente las preguntas parlamentarias que van a llevar sobre la entrevista a Puigdemont, que son preguntas que contestarán máximos responsables de TV3, pero no responsables políticos por la situación de bloqueo que hay en Cataluña. Y bueno, dejan claro que lo están trabajando para que no simplemente se puedan escudar en el interés periodístico, en el interés general, para justificar esa entrevista con amplio despliegue que hubo ayer a Puigdemont.
Veremos a ver qué termina lo de TV3, si al final Ciudadanos y el Partido Popular se ponen de acuerdo para tomar el control de la televisión autonómica, que está haciendo lo que está haciendo. Pero ahora mismo, donde quiero volver es al Supremo, porque, Fernando Lorente, nos tienes que contar qué va a pasar con el juicio de Alsasua que ha comenzado hoy. Fernando.
Bueno, hemos tenido una primera jornada de juicio bastante sorprendente porque, bueno, contábamos que aquella noche del 15 de octubre de 2016 dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas fueron agredidos, que fue por un grupo de personas bastante amplio, y al final solo 8 se han sentado en el banquillo. Bueno, pues resulta que hoy, en esta primera jornada de juicio, como dices, han hablado estos 8 acusados que se enfrentan a condenas de hasta 62 años y medio de cárcel, y resulta que ninguno agredió a los guardias civiles. Dicen todos que bueno, que sí, que algunos estuvieron en el bar donde supuestamente se produjo la agresión, otros no, otros estaban demasiado borrachos, otros dice que intentaron mediar para tranquilizar bueno, pues toda la disputa que se produjo, pero ninguno golpeó a los agentes. Entonces tenemos contusiones que recoge el sumario, tenemos una fractura del tobillo de un teniente que parece ser que se hicieron solas, porque ya digo que ninguno de los acusados la reconoce. Entonces, bueno, vamos a ver un relato muy diferente de la Fiscalía en los próximos días, que va a tener que hablar la Fiscalía y el resto de acusaciones, en los que van a defender que efectivamente se produjeron delitos de lesiones y amenazas con el componente, con la agravante de terrorismo, porque esta gente, estos jóvenes que están procesados, pues evidentemente participaron en colectivos cuyo objetivo era echar a la policía y a la Guardia Civil de Navarra, que exhibían todo tipo de símbolos proetarras, que hacían pintadas en las casas de estos agentes. Vamos a ver, como digo, un relato muy diferente, y esa discrepancia en el criterio es lo que ha impedido que hoy haya un pacto de conformidad, así que no se rebajará la pena porque los acusados no van a reconocer que hicieron lo que hicieron.
Gracias, Fernando. Estaremos muy pendientes de este juicio. Hace unos minutos, aquí en Es la Tarde de Radio, hemos hablado con la madre del teniente de la Guardia Civil, con doña Inmaculada Fuentes, que entre otras muchas cosas nos decía esto.
Sí que es verdad que me quedo con el recuerdo que cuando mi hijo estaba en el hospital en Pamplona, recién intervenido del tobillo, muchos ciudadanos de Pamplona, creo que alrededor de entre 3 y 4 mil personas, de forma espontánea decidieron presentarse en la comandancia de Pamplona al grito de Guardia Civil, los queremos aquí. Me quedo con eso, me quedo con esa gente que tanto cariño nos ha dado y que está cansada de vivir bajo ese yugo.
Mañana hay una manifestación en Pamplona que se produce después de que este fin de semana, no sé si han sido 50.000, ha habido mucha gente, miles de personas que han salido a manifestarse a favor de los agresores. Hombre, si usted pudiera y estuviera cerca de Pamplona, acercarse por allí, pues no estaría mal. Pero no solo por esta familia, sino por la dignidad de este país, para que no solo salgan los malos a manifestarse. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo especial en este programa y Paloma Cuevas va a ir en nombre del programa acompañando al colectivo de víctimas del terrorismo desde Madrid a seguir esta manifestación. Mañana les estaremos dando información puntual de este acto en Pamplona, un acto de la dignidad frente a la indignidad vivida. El sábado, cuando hasta el gobierno de Pamplona, con Geroa Bai, con Bildu y con Podemos, se manifestaba junto con Comisiones Obreras a favor de los que pegan a hombres y a mujeres al grito de «es un sargento, hay que matarlo», y luego apalean en el suelo a un joven teniente de la Guardia Civil. Si usted no puede estar, pero quiere hacerse notar, le dejamos dos números de teléfono para que graben sus mensajes y se los mandaremos a esta mujer y madre de guardias civiles llamada Inmaculada Fuentes. El buzón de WhatsApp 648-91-92-61. El número de teléfono del contestador 91-504-50-98. No se me ocurre nada más importante que tiene usted que hacer esta tarde. Ni siquiera escuchar este programa. Es más importante que llame y deje el mensaje que oírnos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.